Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, amigas. Espero que no estén congeladas de frío como estamos Claudia y yo.
Hola, sí,
Claudia.
En una gélida mañana del final del invierno, que pareciera que es el punto clave del invierno.
Bien decían las abuelas, ¿no? Que enero loco, no, febrero loco y marzo otro poco. Se completa con enero y febrero desviejadero. Yo digo, se murió mi abuela. Sí. O sea que sí, las consejas populares son lo que son. ¿Cómo estás, Claudia, en este inicio de semana?
Muy bien, Ana. Muchas gracias. Efectivamente, con frío, pero bueno, pues se supone que ya viene la primavera. Entonces, a ver si es cierto que en unos par de semanas más nos cambia el clima.
Así tendría que ser. En tanto eso ocurre, les invitamos a que entren en contacto con nosotros. Tenemos varias vías para establecer esta posibilidad de comunicación. Tenemos un correo electrónico, medierospuebla@gmail.com. En Facebook, Medieros Puebla, y en Twitter, @MedierosPuebla. Como bien dice Claudia, aún no los vamos a invitar a que hablen por teléfono porque no nos hacen el menor caso. Y bueno, pues aquí están estas otras vías de contacto. Claudia, querida, qué fin de semana, ¿verdad?
Es una cosa loca, definitivamente. Loca, como marzo, como el clima, como el frío, descolocadora, pero al mismo tiempo pues previsible en algunos aspectos.
Así es lo que vamos a intentar revisar en esta mañana, porque bueno, de entrada les tenemos una buena noticia. Creo que compartimos varios comunicólogos la afición por una revista que se ha posicionado en muy poco tiempo, en pues que será 7 años, como una de las más importantes, uno de los más importantes. Este no es semanario, sino quincenario, que aborda temas sociales, políticos, de arte, cultura, y me refiero a la entrañable revista MX.
Y a la multipremiada MX, porque no hay que olvidar que ha sido una de los, precisamente, revistas de las publicaciones con mayor cantidad de premios, precisamente por sus reportajes, por sus artículos, por sus notas, su maravillosísimo equipo de reporteros y reporteras que, pues, han sido laureados como se lo merecen.
Así es. Y bueno, ellos establecieron en diciembre una suerte de pausa para repensarse, y bueno, yo les invito a que revisen la revista MX porque vale mucho la pena, y sí se perciben cambios en el formato, en el acomodo de las secciones, lo que antes iba hasta atrás, ahora va hasta adelante, porque creo que ellos captaron muy bien eso que hacemos muchos lectores, y es eso, empezar por la parte de atrás, porque ahí en el menú de cultura, de política, de cultura y de espectáculos, están muchas de las cosas que más nos interesan, y eso hicieron justamente. Secciones muy grandotas las achicaron, bueno, está de verse. Hoy llevan en portada un rostro muy maravilloso, muy bonito. ¿Por qué no lo describes?
Es una cara de un hombre, no les voy a decir quién, sino hasta el final, de un hombre con barba y bigote muy canoso, con una mirada muy profunda, con una, para mí es una foto como muy íntima y muy fuerte, precisamente, pues como con una persona muy bien plantada, ¿no? Claramente dueño de la situación, y es una hermosísima imagen del actor Daniel Jiménez Cacho. Con un texto, digamos, en la frente, al nivel de la frente, pareciera como de esos sellitos que te ponía la maestra cuando te portabas bien o mal, que se llama Famosos con Causa, y por ahí va precisamente el artículo de la revista a la cual hace referencia la foto de Jiménez Cacho.
Así es el reportaje principal, que bueno, no tiene desperdicio, de veras, son hombres y mujeres entrañables que hacen de su fama una causa, y están Lila Downs, Vanessa Bauche, o sea, no quisiera yo agotarlo aquí porque vale mucho la pena este ejemplar de regreso que, bueno, insisto, no deberían perderse. Pero a lo que nos queremos referir en esta mañana es a un artículo de un querido amigo de la Iberoamericana Puebla, y me refiero a Jacinto Rodríguez Munguía. Él lleva un texto, dice que uno de sus grandes amores es el Archivo General de la Nación. y como si no fuera poco lo que ya sabemos sobre Marcial Maciel, él encontró un texto que pinta a Marcial de cuerpo entero. ¿Te fijas que no dije ni Marcial ni Maciel, sino Marcial, no? A Marcial Maciel como un delator. Y un delator específicamente en contra de la orden religiosa a la que por estas breves líneas se ve que era a la que más odiaba, y me refiero ni más ni menos que a los jesuitas. Los jesuitas, que han sido una orden que se han destacado por su carisma, vinculado con el estudio, con la formación de jóvenes, con la intelectualidad, que ha sido una de las órdenes pues más prominentes durante varios cientos de años. Y bueno, esto que presenta Jacinto es verdaderamente perturbador. A reserva de conversar con él con toda profundidad en los próximos días, queremos presentarles un extracto de lo que conversó en esta mañana de lunes 4 de marzo con Carmen Aristegui hacia las 8 de la mañana, dando pues eso, las pistas fundamentales sobre esto que a mí, pues ayer que lo leía en la tarde, esa de la hora del ornitorrinco que uno se pone a leer la prensa, me dejó con los ojos cuadrados y con la piel así de puntitas, pues porque verdaderamente es indignante lo que Marcial Maciel hizo hace muchos años en el contexto de la guerra sucia, difamando a pues una orden que es los jesuitas. Si les parece, los escuchamos.
Una conversación con Marcial Maciel, el cual le habla y le refiere algún tipo de acciones que estaban llevando a cabo otra orden, que es la de los jesuitas.
¿Documentos obtenidos de dónde, Jacinto?
Del Archivo General de la Nación. Bueno, en esos años, Luis Echeverría era el presidente, años de la Guerra Sucia, desapareciendo a cientos de mexicanos, torturando a cientos de mexicanos por pensar distinto al poder. Ahí Marcial Maciel, por lo menos lo que da cuenta de estos breves documentos, es que, bueno, dicho en términos muy concretos, funcionaba como colaborador, como colaboracionista.
Colaboracionista, digamos.
Colaboracionista del gobierno en turno, poniendo informante, pero además poniendo a los espías de la policía política mexicana a gente de otra orden, que eran los jesuitas. Es decir, no eran particularmente ciudadanos, sino eran también sacerdotes, ¿no? Sabemos, hay una serie de confrontaciones que los jesuitas no lo dicen abiertamente, nosotros lo podemos decir un poco abiertamente. Ha habido siempre una confrontación entre jesuitas y legionarios de Cristo, ¿no? Marcial Maciel conocía muy bien esas entrañas, plantea una serie de conceptos como subversivos, sino además da nombres, da personajes, da señas, da datos.
¿Consideraba a los jesuitas como subversivos?
Los consideraba como subversivos, los consideraba como de este grupo que apoyaba y estaba preparando presuntamente a guerrilleros. Considera que los elementos que más fácilmente son inducidos a un adoctrinamiento son los jóvenes mexicanos, entre los que predominan grupos de Chihuahua y Monterrey. Estos son enviados a la ciudad de Roma, en donde los jesuitas poseen un colegio al que denominan Mundo Mejor, en el cual son sujetos a un sistema de mentalización que no es otra cosa que adoctrinarlos en el comunismo, maoísmo y técnicas de subversión. Es una parte, 27 líneas, 5 párrafos son lo que forma este documento. Hay otras piezas perdidas, llama mucho la atención que sea tan poquito lo que quedó aparentemente. Yo creo que hay más, pero bueno, esto es lo que localizamos en el archivo de aquellos años.
En el Archivo General de la Nación, en esta investigación de Jacinto Rodríguez Munguía, gracias por compartirlo esta mañana.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues Claudia, ¿qué te parece?
Pues por eso te digo que es como sorprendente, pero no porque de una persona de la calaña de Marcial Maciel uno puede esperar prácticamente cualquier cosa.
Así es, pues bueno, ya conversaremos con Jacinto con más profundidad. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar una probadita de lo que ocurrió con los priistas en el fin de semana. Estuvieron en su 21ª Asamblea Nacional y bueno, pues aquí escuchamos a Cristina Díaz Salazar, senadora y expresidenta del PRI.
Simplemente le das a través de estos criterios la posibilidad al legislador del PRI para que pueda ir a las reformas necesarias a discutir. Anteriormente teníamos una camisa de fuerza que indudablemente ni siquiera lo podíamos llevar a una mesa de discusión. Con esto, la Asamblea del PRI, a través de más de 4.000 768 delegados, nos abre esa posibilidad de traerlo a las cámaras, poderlo presentar, debatirlo, pero era un tema tabú cualquiera de los dos. Lo único que estamos quitando son los candados. Estamos abriendo espacios para que el Ejecutivo, y en su caso los legisladores, puedan tener capacidad de maniobra para decisiones importantes en reformas futuras, tanto la energética, la reforma hacendaria o fiscal. Nadie está mandatando en la Asamblea un aumento del IVA. Simplemente estás abriendo el paréntesis para poder llegar a los trabajos de los legisladores federales y que tomen las decisiones, que haya una toma de decisiones sin estar atados como lo hemos estado durante estos 12 años. Es simplemente abrir ese espacio, pero hasta ahorita nadie ha mandatado un aumento al IVA, y mucho menos abrir Pemex. México no puede seguir viviendo las desigualdades a las que hoy padece, ni las asimetrías de una sociedad que genera odios y rencores sociales, y ante un tejido social que está roto, que está herido socialmente, tenemos que empezar la reconstrucción. No podemos ya hacernos ni para adelante ni para atrás. Tenemos que ir, ya es el momento, a estas reformas que ha sido una demanda por más de una década.
Medieros. Medieros.
Muy bien, pues escuchamos a Cristina Díaz Salazar, senadora y expresidenta del PRI, en esto que... Ay, pues también una de esas sorpresas, no sorpresas, ayer escuchando la información y hoy precisamente en la mañana en el espacio sobre todo informativo de Carmen Aristegui con las distintas entrevistas, la mesa con los intelectuales con quien siempre comparte, los lunes, lo que yo pensaba es, pues a ver, este es un modelo clásico del PRI corporativista de hace cuántos años atrás, 70 años atrás, pero completamente neoliberal. O sea, ya con un sello de Salinas de Gortari, yo no puedo dejar de pensar en Salinas de Gortari, es lo que él quería lograr, nada más que las fichas se desacomodaron entre Cedillo marcó la sana distancia, empezó a hacer el camino a la transición, y ahorita yo leo Salinas de Gortari por todos lados, el presidente otra vez es la figura máxima, tiene el control, el poder, la autoridad, todo el mundo le rinde pleitesía, aquí todo el mundo bien cuadradito a lo que el presi diga, y... Pero como somos muy neoliberales, pues ahora tenemos que velar por los intereses económicos de nuestros amigos, los empresarios.
¡Ay, qué miedo! Ay. Y bueno, al tiempo ya veremos qué ocurre. Bueno, pues ya vamos a otro asunto, Claudia, si te parece. Conversaron nuestros compañeros Lidia Vélez y Rafael Hernández con el periodista Ernesto Aroche sobre un tema que hemos estado abordando en las semanas anteriores, y me refiero a la publicidad encubierta. Vamos a escucharlos.
Pues bueno, ya estamos aquí como todos los lunes y vamos a tener pues una continuación del tema que estuvimos tratando el pasado martes. Está conmigo Rafa Hernández. Rafa,
¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Y bueno, hoy tenemos para platicar precisamente sobre este tema, la publicidad encubierta que estamos viendo en Puebla con miras a la elección que se avecina, a Ernesto Aroche, periodista del lado B. Hola, Ernesto.
Lilia, buenos días. Rafa, buenos días.
¿Qué tal, Ernesto?
¿Cómo estamos todos?
Bueno, te hemos invitado, Ernesto, porque tú eres uno de los que ha dado mayor seguimiento a través del portal Lado B sobre este tema, el tema de las revistas, el tema de los espectaculares, en fin, toda esta pues serie de estrategias que se están desplegando por parte de varios funcionarios públicos o por parte de personajes públicos que están interesados en tener una candidatura. ¿Qué es lo que has podido detectar con esta investigación que has estado haciendo?
Híjole, pues la verdad es que no hemos podido llegar como demasiado lejos, justamente porque hay pues muchas trabas para poder acceder a la información, y el tema del gasto en comunicación por parte de los sujetos obligados o por parte de los gobiernos o de gente que maneja recursos públicos, la verdad es que es bastante, bastante complejo, ¿no? Pues mira, de pronto nos salta en algún momento pasado el proceso electoral, pasado el informe de gobierno, esta invasión de portadas de revista por los espectaculares en los cielos de la capital poblana. Y ahí es cuando empezamos, bueno, a un poco hacernos preguntas de dónde está saliendo, quién está financiando esta campaña, que además, bueno, no era uno o dos espectaculares, como ya en algún momento habíamos llegado a ver a la revista 360 o incluso a la propia Líder, sí se había anunciado en espectaculares, pero bueno, pues era uno, dos, tres, digo, no recuerdo, no tengo el número exacto, pues, pero no era una cosa de la manera en que se está haciendo o se hizo a partir de los últimos días de enero. Entonces hago una solicitud de información al gobierno del estado, dirigida a Puebla Comunicaciones, que es quien absorbe la Dirección de Comunicación Social, y otra más hacia la Secretaría de Infraestructura, porque bueno, pues finalmente quien aparecía en la portada de la revista que se anunciaba eran el gobernador y el secretario de Infraestructura, quien además, bueno, pues todos tenemos muy claro que es uno de los candidatos afines al gobernador, que se perfilan para ser esos candidatos a la presidencia municipal. En la respuesta que me da la Secretaría de Infraestructura, bueno, pues me dicen que ellos no tienen ningún contrato con la revista Líder y me dirigen hacia Puebla Comunicación. Puebla Comunicación efectivamente me da un contrato y me da tres facturas de la relación comercial que tienen con esta revista, que además es un contrato que se firma a principios de 2012 por el anterior vocero del gobernador, que era Sergio Ramírez Robles, con una cláusula que, bueno, cuando empecé a revisar el contrato me encuentro que hay una cláusula de confidencialidad, ¿no? Lo cual, pues, de entrada me parece bastante, digo, no sé si alarmante, pues, pero por lo menos llamativo.
Alarmante, sí.
Porque, bueno, pues en el discurso había esta situación de vamos a hacer pública la información, incluso se dio a conocer la relación de medios que tuvieron contrato con el gobierno del estado en el primer año de gobierno de Moreno Valle y en los tres años últimos de Mario Marín. Entonces, de pronto, por un lado, ya está aparente apertura y, bueno, la entre comillas, y por otro lado, encontramos que también hay cláusulas de confidencialidad en los nuevos contratos de publicidad, ¿no? Y bueno, ya yendo a los montos del contrato, eran un promedio de 120,000 pesos lo que le había pagado o había contratado el gobierno del estado con la revista Líder, lo cual me parece que pues no se refleja en lo que vimos, ¿no? Había por ahí alguna estimación de la jornada de Oriente, de cuánto podía estar costando esta campaña entre espectaculares, entre publicidad en parabuses y los camiones estos que también se publicitan, bueno, que se cubren con la publicidad. Y se calculaba cerca de 11 millones, si mal no recuerdo, ¿no? Lo que decía la jornada de Oriente. Entonces, digo, 150,000 pesos y que sean pagados o que paguen una campaña de 11 millones, bueno, es un poco ilógico, ¿no?
Sí, decía el martes pasado en el programa, decía Ana Lidia y Claudia, decían, bueno, ¿a quién le quieren ver la cara, no? Me parece que evidentemente todos tenemos un poquito de inteligencia para pensar que esto no corresponde con la realidad y con lo que estamos viendo. Ese es el caso de la revista Líder y esta portada en donde aparece el gobernador, aparece Antonio Galí Fayad, el titular de la Secretaría de Infraestructura, y que seguramente será candidato del PAN a la presidencia municipal y que literalmente invadió pues toda la ciudad, ¿no? Y hay otros casos que son, digamos, que han llamado nuestra atención y la tuya en particular, Ernesto. Está el caso de el secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, y la revista Mundo Ejecutivo.
Bueno, antes de pasar a ese asunto, hay una cosa que también me llamó la atención a la hora de revisar el contrato que tienen con la revista Líder. Bueno, más que el contrato, esta contabilización que hace o esta estimación que hace la Jornada de Oriente en cuanto al número de espectaculares, en cuanto al tamaño de la publicidad que está invadiendo la ciudad, hablan de cerca de 400 espectaculares y de 300 anuncios en parabuses. Y al revisar una respuesta que le dan a la reportera Shanique, del portal Consulta, casualmente la campaña que pagó el gobernador para publicitar su segundo informe de labores, que es una, digamos que eso es público, pues porque se lo entregan a la reportera, son cifras que coinciden mucho con las cifras que se estima que tiene esta campaña de la revista Líder, ¿no? 400 espectaculares, 260 anuncios en parabuses, en fin. Entonces, digo, no hay como alguna cosa que amarre en concreto, pero bueno, como como periodista son cosas que te empiezan como a generar cierto ruido, ¿no?
Y yo no recuerdo haber visto tanta publicidad del informe del gobernador como tal. O sea, en otras ocasiones, el año anterior sí vi más publicidad. No sé, Rafa, si tú viste más publicidad, pero yo no recuerdo tanto.
Sí, a mí me pareció menor la publicidad, incluso me pareció menor no es precisamente Encarte porque son medios electrónicos, pero las pausas donde finalmente en los medios nacionales de cobertura de televisión abierta podían meter, fueron menores en esta ocasión. Como que las baterías se enfocaron al delfín, ¿no? Eso es lo que uno aprecia, ¿no? Las baterías se enfocan a una persona. Bueno, lo vimos claramente. Esto era, curiosamente ahora operamos al revés, ¿no? Cuando se acercan tiempos electorales, normalmente la prensa está muy pendiente de quiénes son los oradores oficiales en las ceremonias particularmente importantes, ¿no? Y a partir de que esos oradores oficiales empiezan a aparecer, antes decíamos, parece ser que el bueno es esto, el bueno es el otro, ¿no? Hoy resultó al revés, después de tanta publicidad, de tantos espectaculares, el pasado 24 de febrero, día de la bandera, pues quien fue el orador oficial de la ceremonia nos confirma aquí al revés, ¿no? El orador oficial fue el señor Antonio Gali Fallas, ¿no? Yo prefiero decirle Antonio, no somos amigos para hablarle con esa familiaridad como pretenden que hablemos, ¿no?
Así es. Bueno, entonces ahí habría una hipótesis, por lo menos una hipótesis periodística interesante, que sería que en realidad lo que se está pagando bajo el rubro de publicidad del informe del gobernador es esta publicidad de la revista en donde aparecen el gobernador y Antonio Gali, titular de infraestructura, ¿no?
Pues por lo pronto sí es una hipótesis que, bueno, pues habrá que ver si podemos confirmarla, ¿no? Y bueno, pues sí se queda un poco ahí para trabajos periodísticos, ¿no? Y bueno, regresando a lo que me preguntaba sobre el asunto del secretario de Salud, Chedraui, Jorge Chedraui. Sí, también empezamos a hacer un poco un rastreo de lo que estaba pasando con él, porque un fin de semana andábamos por la zona, por el sur, ¿no? Por el sur de la ciudad, por la 11 sur, y de pronto fue, híjole, no sé, como grosero el nivel de publicidad que había. Digo, si ya la publicidad de la revista Líder, que invade toda la ciudad, es para ponerse un poco los pelos de punta, bueno, con este señor en este sector en específico, era brutal la cosa, ¿no? O sea, era un espectacular tras otro, un punto en el que en la 11 sur y el cruce con el periférico, justamente un poco por donde entras al Hospital General, uh-huh. Hay, bueno, en un punto hay tres publicidades, una sobre el puente que cruza, uno en el carril que va hacia el sur, pues, hacia Sumiatla, otro enfrente en la unidad habitacional Agua Santa. Entonces, de pronto es, bueno, tres espectaculares, además en una zona en donde uno pensaría, pues, por el nivel de vida que se tiene de los habitantes de esa zona, no son específicamente los lectores de la revista Mundo Empresarial, ¿no? Entonces, bueno, tener tantos espectaculares en una zona donde pareciera que no hay lectores, a lo mejor puedo pensar, bueno, están buscando lectores entre esa capa poblacional, pero bueno, tampoco me la creo, ¿no? Entonces, a partir de eso, de encontrar esta cantidad de espectaculares en una como zona muy específica, bueno, pues igual empezamos a ver qué es lo que estaba pasando. Vía Twitter, alguien me comenta que también, bueno, que a la hora de entrar a la revista no había, bueno, me dijeron, entra a la revista y te vas a llevar una sorpresa, ¿no? Y bueno, pues efectivamente entré a la versión digital de la revista y se puede consultar la edición del mes de febrero. Y bueno, pues la sorpresa fue que no aparecía por ningún lado el funcionario, en ningún artículo, en ninguna parte mencionada, como para decir, bueno, tengo esta publicidad que anuncia la revista Mundo Ejecutivo, pero no había ningún contenido que sostuviera esta publicidad, ¿no? Por cualquier cosa, revisé también la edición de enero y tampoco encontré ninguna referencia al funcionario. Entonces, bueno, hablo con el editor de la revista y le pregunto que bueno, porque si tenían algún artículo trabajado, algún texto hecho sobre o alguna entrevista con el secretario de salud aquí de la entidad, y lo que me responde el editor es que, bueno, de entrada él no tenía ninguna información al respecto, que no sabía, bueno, que se le hubiera hecho algún trabajo, pero pues me pide un poco de tiempo como para revisar, ¿no? Porque me dice, bueno, pues tenemos, yo soy editor de la revista Mundo Ejecutivo, pero bueno, pues acá tenemos varios productos editoriales. Y sí, en la página se ve que son varias revistas, ¿no? Dedicadas a mujeres, dedicadas a pymes, en fin, varios sectores del mundo empresarial que tratan de cubrir con esta con varios productos. Y en eso quedamos, y ya por la tarde de ese mismo día me manda un correo explicándome que se había hecho una edición especial de estados, que bueno, porque en toda la publicidad del secretario no hay como ninguna referencia más allá del Mundo Ejecutivo. Pero en las que están los parabuses hay una pequeña leyenda, digo muy muy pequeña, que dice algo así como edición especial estados. Entonces lo que me dice el editor es que había hecho una edición especial estados que había sido encartada en la revista, pero solamente para los suscriptores, ¿no? O sea, que no era un encarto, que no era información pues para cualquiera que pudiera abrir la revista y leerla, ¿no? Entonces, bueno, pues eso todavía es como mucho más suspicaz, es decir, bueno, se está anunciando a partir de una revista que solamente tiene un encarte específico y está invadiendo toda una zona que además corresponde geográficamente con el Distrito 15, donde, bueno, pues presumimos que este funcionario espera ser candidato a diputado por esa zona, ¿no?
Donde seguramente será candidato, pero habría que decir, por lo menos en términos de publicidad y mercadotecnia, Rafa, si el suplemento este es solo para suscriptores, pues no lo tienes que anunciar, porque si alguien llega al puesto de periódicos a pedirlo, pues te van a decir, no, pues esta revista no trae, no hay para qué, o sea, en términos de publicidad y mercadotecnia, no hay para qué anunciar algo que no está a la venta del público común y corriente, ¿no?
Claro, estás bien engañado, ¿no? Pues oye, pues yo quiero leer la entrevista del secretario y de pronto la compro y no la encuentro. Que además la revista tampoco llegó a Puebla, ¿eh? O sea, igual hicimos una búsqueda, pues, de si la revista estaba en puestos de periódicos o en locales cerrados, no la encontramos por ningún lado. Y también revisamos, hicimos un recorrido por la ciudad, bueno, por las principales arterias de la ciudad, para ver si encontrábamos más publicidad de esta revista o de este funcionario fuera de la zona de la 15, del distrito 15. Y bueno, pues, no encontramos ninguna otra, ¿no? Era básicamente la 16 de septiembre, la 11 sur y el tramo del periférico que comunica a las dos vías, ¿no? Y llegando un poco aquí hacia Beatlizcayo también había un par de publicidades, pero hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces también nuevamente una cosa que genera mucha suspicacia solamente en esta zona, esta revista se está publicitando, híjole, no me la creo, ¿no? Balcones del Sur, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, porque es una zona de que donde vive mucho ejecutivo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Por eso, pues. Bueno, ese es otro caso. Yo lo que comentaba es que pues esto evidentemente es violatorio de la legislación. Tenemos ahí un hueco, como decía Rafa, porque no está regulado el 134 constitucional, pero la Constitución establece claramente que no se puede hacer publicidad de funcionarios públicos, no puede aparecer su imagen, no puede aparecer su voz, no puede aparecer ninguna cosa que los identifique. Tiene que ser algo muy genérico como publicidad institucional. Por lo tanto, es una clara violación, me parece, a lo que establece el 134. Pero que le estamos viendo también en otros casos, ¿no? Un caso que también ha documentado Lado B es el caso del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera, que se supone, o por lo menos es uno de los aspirantes a ser candidato del PRI a la presidencia municipal.
Sí, claro. Además, él me parece que ya lo dejó bastante claro que sí aspira, pues, a ser candidato, ha asistido a las reuniones que han tenido los aspirantes a ser candidatos, en fin, o sea, públicamente, pues, o sea, no ha dicho, sí, voy a hacerlo, creo que no lo ha dicho, así de viva voz.
No necesitas.
Pero bueno, claro, todas las acciones lo están demostrando, ¿no?, que sí tiene un interés, y además de esas acciones que pueden mostrar su interés, bueno, de pronto también vimos una inundación en la ciudad de pequeños periódicos, de periódicos de bolsillo, en algunos casos ediciones especiales de periódicos grandes, pues grandes me refiero a de tamaño tabloide, pues, ¿no? Y algunos otros que de pronto pues yo no conocía, como esta cosa que se llama Qué Pasa en Puebla, pues empiezan incluso, bueno, además aparecen en las puertas de las casas, ¿no?
O sea, sí, no es una cosa. Se están repartiendo casa por casa.
Se están repartiendo casa por casa. Digo, no es como los periódicos gratuitos, estos que vas, bueno, en el DF, pues que te los dan en la boca del metro, o que te lo pueden dar de pronto en las calles, ¿no? En los cruces de avenidas y esas cosas.
Centros comerciales que ponen el montoncito, claro, y ya tú,
claro,
te lo llevas.
Aquí te aparecen en las casas, ¿no? En la puerta de tu casa te aparece un periódico. periódico que está dedicado en sus cuatro páginas a hablar sobre las acciones del rector, ¿no? Sobre los logros que, bueno, no sé si logros, pues, los reconocimientos que ha recibido, las medallas que le han dado, en fin, y aquí, bueno, aquí se ha sido un poco más complicado saber si hay o no el asunto de recursos públicos, porque, bueno, pues en los estos promocionales o en esas revistas, en los periódicos no aparece el logo de la universidad. No sabemos si efectivamente está o no saliendo dinero de ahí. Revisé el presupuesto de comunicación que tiene la universidad y está prácticamente lo mismo que ha mantenido los últimos dos años, que son 26 millones y algo de pesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco más complicado, pero lo que sí es muy claro es esta intención de generar percepción, pues, de que es el candidato, por lo menos de su partido, ¿no? Por lo menos pensaría eso, que de su partido. Digo, tampoco se dice sobre qué partido lo está soportando, ¿no? Y en esta semana, este lunes, perdón, más bien la semana pasada, nos encontramos con que había toda una serie de ediciones de estos periódicos donde incluso ya se da como candidato a Enrique Agüera, ¿no?
Ay, Dios.
La cabeza es Enrique Agüera ya es candidato, y abajo se explica como que es la justificación, ¿no? Es candidato porque hay múltiples grupos que están pidiendo que sea candidato, ¿no?
Las fuerzas vivas.
Entonces es como un poco absurdo, ¿no? O sea, por la cabeza es ya es candidato, pero porque todo el mundo lo pide, ¿no? Entonces, bueno, sí. No es candidato, ¿no?
Vox Populi. Claro. Muy bien.
Vox Populi, Vox Dei, es el dicho, ¿no?
Muy bien, pues bueno, se nos terminó el tiempo, como siempre nos ocurre, tenemos poco tiempo, con media hora se vuelve muy poco tiempo, pero te agradecemos mucho, Ernesto Aroche, periodista, y si quiere conocer todo este trabajo que se ha hecho de investigación, pues en el portal Lado B, ahí puede revisar estos reportajes que tú has hecho.
Así es, ladob.com.mx.
Muchas gracias, Ernesto.
Gracias, Ernesto.
Gracias, Rafa. Gracias, Lilia.
Gracias, Lilia.
El tiempo se nos termina, Claudia.
Como siempre, salimos corriendo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sobre la mesa, el día de hoy dejamos varias cosas que a lo largo de la semana pues vamos a retomar con mayor profundidad para también enterarnos ustedes qué opinan.
Gracias, Claudia. Gracias, Ray, que como todos los días estuvo en los controles. Raimundo Mirón, y besos a nuestro equipo de producción, a Carla Ruiz Ramírez y a Christopher Herrera. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.